Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un Mundo sin Luz. Cada día vemos más la necesidad de clarificar nuestras ideas en materia religiosa, sobre todo lo concerniente a nuestra fe. Así que se impone una labor de clarificación y nosotros la acometemos acompañados, como no, de la figura del padre Alberto María. Bienvenido, padre Alberto María, y muchísimas gracias por estar con nosotros un día más.
Es un placer.
Modernizarse, padre Alberto María, no es lo que mucha gente cree que es modernizarse. Así que cuando vemos que hay personas que nos hablan, y bueno, no quiero que se nos escandalice, pero que nos hablan de sacramentos imprescindibles, distinguiendo con claridad, por ejemplo, el bautismo y la primera comunión, ¿qué podríamos decirle a esas personas?
Pues no lo sé, yo creo que cualquier barbaridad, casi, casi cualquier barbaridad, pero lo que está claro es que esas personas no, primero, es muy, tendrían que preguntarse en quién creen y en quién no creen, y tendrían que preguntarse cuál es su lugar en la iglesia, realmente, porque denotan claramente que no conocen la fe de la iglesia, o que no participan de la fe de la iglesia, o que la iglesia en su vida es algo añadido, algo sobreañadido, no algo que configure su vida. No hay sacramentos imprescindibles y sacramentos no imprescindibles. Es un hecho concreto y sencillo en cada uno de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos responde a una necesidad del hombre y a una necesidad de que Dios esté en su vida de una manera especial, y responden a una necesidad que el hombre tiene de que Dios participe en su vida de una manera especial. El bautismo es el sacramento, dice la Iglesia, que nos hace hijos de Dios. Es decir, bien, cuando uno nace, nace como con muchas cosas sin arreglar. Es una criatura, no ha tenido tiempo de pecar, no ha tenido tiempo de hacer nada malo, gracias a Dios. Y eso está muy bien, pero necesita un orden interno y necesita un orden dentro de esa familia del Señor. Igual como cuando en una familia nace el niño, todos van a conocer al niño, porque ese niño se le reconoce ya hijo de ese padre e hijo de esa madre. Y el bautismo es por el cual el niño es reconocido hijo de Dios y es presentado a Dios y al mundo como hijo de Dios. No es un sacramento no necesario, porque es el sacramento que lo reconoce, el sacramento que le va a marcar una identidad y que le va a abrir unas puertas a la vida, y concretamente a una participación en la vida de Dios. La penitencia es obvio, que no es un sacramento imprescindible, perdón, no es un sacramento prescindible, sino que es necesario. Lo que ocurre es que es verdad, a cada uno metido en su propio cascarón y muy satisfecho de sí mismo, le puede doler o molestar el tener que reconocer humildemente que ha hecho muchas cosas que no están bien, o que sus actitudes no han sido todo transparentes que deberían, o que en su corazón va acumulando cosas frente a los demás que no son precisamente las correctas, o que ha hecho de la capa un sayo, dicho así en términos popular, y a Dios lo ha encerrado en la hornacina de la parroquia. Eso a todo el mundo, vamos, normalmente a uno le cuesta tener que aceptar eso. Y entonces rechaza la penitencia, no es necesario, porque total, y la conclusión gloriosa, y Dios y yo nos entendemos muy bien. Evidentemente, Dios y tú quizás os entendáis demasiado bien. Por lo menos el Dios del que tú hablas, pero porque normalmente ese Dios poco tiene que ver con el Padre de Jesucristo. Es decir, no es del mismo Dios del que estamos hablando. Yo hablo del Dios que ama, el sacerdote en la iglesia habla del Dios que ama, del Dios que da la vida, del Dios que busca, del Dios que espera, del Dios que reconcilia, del Dios que salva, del Dios que hace nuevas todas las cosas, y el hombre habla del Dios que le aplaude todo lo que hace. Y claro, hablamos de dos dioses distintos. Para que me aplaudan todo lo que hago, evidentemente no necesito el sacramento de la penitencia. Pero tampoco necesito de Dios. Pero el sacramento de la penitencia se hace necesario porque yo necesito ser perdonado, porque yo necesito ser reconciliado, porque yo necesito entrar en una dinámica de perdón y de restauración interior, porque en mi vida hay muchas lagunas, en mi vida hay muchas cosas acumuladas, o puede haberlas, regularmente las hay, que necesiten un poco una transparencia. Y esa transparencia solamente cuando yo miro al espejo de Dios, a la imagen correcta, a la imagen de bondad, de la bondad, del amor, solamente cuando yo miro en esa dirección, yo descubro que de verdad yo no soy tan transparente y yo no soy tan nítido y tan exacto como debería de ser. El sacramento de la penitencia, como ya decíamos también en otros programas a tiempo atrás, viene a reconciliar, viene a perdonar y viene a restaurar mi mundo interior. De la misma forma que cuando uno está enfermo va al médico, cuando uno está enfermo o con unas deficiencias mentales va al psiquiatra o va al psicólogo, el sacramento de la penitencia viene a restaurar lo más profundo de mi humanidad. Por tanto, es necesario, es imprescindible. La Eucaristía, bueno, pues la Eucaristía también es un sacramento imprescindible, porque en él yo participo, en él yo me alimento. Él es el que me une a mí especialmente a Dios. Es como si el hijo que no va nunca a estar con sus padres. Yo normalmente cuando yo era joven y vivía, ya estaba independizado de mis padres, pues con frecuencia mis hermanos y yo algunas veces al año íbamos a comer a casa de mis padres. Mis hermanos iban todos los domingos. Era la manera de hacer familia. La manera de compartir las cosas de cada día, los devenires de cada una de nuestras historias. Y mis padres nos daban de comer. Un poco la Eucaristía es ese momento especial de la semana en el que yo me encuentro con Dios, pero no solo, sino con otros que conforman mi familia, que son también conmigo, son también la familia de Dios, y que están ahora en la Eucaristía, aquí y en Sebastopol, y en Asia, y en América, y en África, porque todos somos hijos de una misma familia.
Padre Alberto, perdone que le interrumpa un momento, pero en lo referente a la Eucaristía, el vivir la Eucaristía con la comunidad, nos preguntan y nos hacen comentarios a menudo de, mira, yo prefiero no ir a la misa, aunque me quede sin oír misa, porque el sacerdote que va a celebrar, yo sé que no es digno de celebrar la Eucaristía, o no me cae bien, y entonces voy a pecar más porque voy a hacer juicio, entonces mira, yo no voy y ya iré el domingo que viene o ya iré otro día.
Yo diría que es un poco el ejemplo tonto de aquel que tiene un cáncer pero no va al médico de cabecera porque le cae mal. Y yo no voy a encontrarme con el sacerdote que está en la Eucaristía. Yo voy a unirme a aquellos que comparten, que también son conmigo de la familia de Dios, a unirme con ellos hacia el Señor, ante el Señor y con el Señor. El sacerdote es un instrumento ahí en medio, un instrumento que hace posible y que hace presente. Reducir la Eucaristía a la presencia de uno o de otro sacerdote, porque este predica bien y aquel no me dice nada, porque este es viejo y aquel es joven, porque este anima la Eucaristía con unas canciones y el otro no las anima, y entonces la Eucaristía es muy aburrida. Eso es como comparar la Eucaristía con la proyección de una película o con una obra de teatro o con una representación de cualquier tipo. No hablamos de ahí. Para esas personas, evidentemente, la Eucaristía es un sacramento no necesario. ¿Por qué? Porque no la han entendido, o porque no quieren entenderla, por las circunstancias concretas en las que ellos viven, no se detienen a entenderla. Si entraran un poco en ver lo que significa, si profundizaron un poco en el Dios con el que se van a encontrar, si abrieran sus oídos a la escucha de la palabra, estoy convencido que su actitud cambiaría. Descubrirían realmente lo que es la Eucaristía, más allá de lo que ahora, de aquellas cosas en las que ahora se están fijando. Descubrirían, y la Eucaristía sí sería ese alimento para la vida, esa palabra que enriquece su corazón, esa palabra escuchada y después hecha vida al poder acercarte a participar del cuerpo y de la sangre del Señor.
Y también, Padre Alberto María, ahora que nos acercamos a tiempo de comuniones y que nuestros hijos se están preparando para recibir la comunión, para hacerse partícipes de ella, pues nos encontramos en los hogares con una serie de cuestiones a las que hasta ahora no nos habíamos enfrentado y que muchas veces no estamos preparados para responder. Me refiero a que nuestros hijos en sus centros escolares, en su día a día ahora, se están relacionando con niños de otras doctrinas o de otras religiones. Y bueno, a la vez que eso es habitual ahora en ellos, también vemos en televisión cómo la figura del Santo Padre pues se relaciona o aparece acompañado por otros líderes religiosos. ¿Esto quiere decir que el catolicismo es una más de entre todas las confesiones cristianas?
Hay una cosa que está clara, y es que la convivencia con otras religiones es una convivencia que debe partir del respeto del Dios en quien cada uno cree. Unos han recibido la figura de Dios, han entendido a Dios desde un extremo, otros desde otro. Nosotros, la Iglesia, los cristianos y la Iglesia católica, tiene la gran bendición de haber recibido la revelación del Señor y la revelación completa a través de Jesucristo. Eso lo dice el Vaticano II. Pero dice también que en todas partes hay un reflejo de Dios. En todas las religiones hay un reflejo de esa verdad que es Dios. Eso no quiere decir que todos seamos iguales. Somos todos hombres. Todos somos hombres, pero unos seguimos siendo islamistas, otros budistas, otros hinduistas, otros cristianos, otros de otra idea. Es decir, el hombre en su proceso natural de desarrollo y de evolución, desde siempre y por siempre, ha tenido un sentimiento religioso. Y eso es lo que nos une. Que todas las religiones han buscado a Dios. Y todas esas religiones son una expresión de la búsqueda que el hombre siente de Dios. En eso sí estamos unidos. Unos han conocido unos aspectos, otros otros, y en los cristianos hemos conocido la revelación de Jesucristo. No nos hacen iguales, somos nosotros. Y al igual que cada uno es quien es, a nivel de fe, cada creyente es quien es. No puede ser otra cosa. Yo soy cristiano y soy católico, y la fuerza de mi vida está en ser cristiano y en ser católico. Yo puedo hablar, dialogar, compartir, encontrarme con otras religiones, mantener lo que se llama el diálogo interreligioso, que la Iglesia propugna mucho en ese sentido, a nivel de encuentros, y desde ahí entrar a encontrarnos los dos en el respeto mutuo y en la diversidad que tenemos. Eso por una parte en cuanto a todas las religiones. Después nos encontramos ya los cristianos. Los cristianos éramos una sola cosa. Nacimos como una sola iglesia. Las circunstancias, la historia rompió. Y yo digo siempre que comenzamos siendo una familia muy unida y muy fuerte. Pero un día los hijos se enfadaron. Los hijos se enfadaron, se incomprendieron y por diversas razones y motivos tomaron rumbos diferentes. Cada uno se fue a vivir a un lugar, diríamos en el ejemplo de la familia. Eso no nos hace menos familia. Somos familia. Nos une el mismo Dios, nos une el mismo Jesucristo, nos une muchísimas cosas. Y debemos de caminar al reencuentro, debemos de buscar la reconciliación, debemos de buscar volver a encontrarnos todos en la misma casa del Padre, en la búsqueda de volver a ser plenamente la misma familia. Pero para ese camino no hay más que una forma de hacerlo, y es que cada uno sea quien es. Cada uno viva íntegra y verdaderamente la fe que él ha recibido. No peleando con el otro, no diciendo qué malo eres tú, o qué barbaridad que tú haces esto, o qué barbaridad que tú haces aquello, o qué barbaridad es lo otro que tú haces. No, ser quien soy. Para encontrarme yo contigo, que eres de tal denominación cristiana no católica, evidentemente yo tengo que ser quien soy, sacerdote católico, y tú serás una persona, un cristiano de tal denominación cristiana. Si tú eres quien eres y yo soy quien soy, tú vives la fe que tú has recibido y yo la fe que he recibido, nos encontraremos muy contentos. Y llegará el día en que volveremos a ser, como dice Jesús, un solo rebaño con un solo pastor.
Qué claro ha quedado, padre, porque es una situación que estamos viviendo actualmente de una manera cotidiana. Pero se trata eso de ser quienes somos y de vivir lo que tenemos que vivir. Exacto. Pero cuando, por ejemplo, un joven actual pues te hace una cuestión, ¿y yo por qué me tengo que confirmar? Pero si yo estoy bautizado, pero si yo he hecho la comunión y ya me casaré, ¿por qué ahora me tengo que confirmar?
Volvemos a los sacramentos necesarios o imprescindibles o no necesarios o no imprescindibles. Bien, evidentemente yo puedo no confirmarme, pero bien, eso es mi propia libertad, la que yo tengo de decir, bueno, Señor, yo quiero ahora que tú me ayudes en esta etapa nueva de mi vida. Yo quiero que tú ahora me des la fuerza para madurar en la fe, para madurar como cristiano, para madurar como persona, para hacer frente en esta etapa nueva de mi vida a todo lo que tengo que afrontar. Si la confirmación es como un refrendo, como un diálogo, un momento de encuentro con Dios, donde el Señor me entrega aquello que yo todavía no he recibido de forma especial, me declara mayor de edad, digamos, me capacita para la etapa siguiente de mi vida y me acerca a Dios. Claro, el que yo dependa, el que yo lo asuma depende de mí, no depende de Dios. Él me lo da, Él me lo ofrece, yo lo necesito. Es como aquel que tiene para comer pero no tiene para comprarse una casa, ¿no? Pues está, qué bueno que pueda comer, genial. Pero yo también quiero una casa, yo no sé si tú la querrás, pero yo también quiero una casa. El sacramento de la confirmación me concede esa casa, diríamos, donde yo guardarme, donde yo protegerme, donde yo vivir, donde yo ser fuerte y donde yo poder crecer y desarrollarme y progresar en la vida.
Padre, a veces todo podría resumirse, a lo mejor es muy atrevido, en la poca formación que tenemos en la materia de nuestra fe. Por ejemplo, cuando realizamos o celebramos el bautizo, el bautismo de un nuevo cristiano, pues el tratamiento que se le da a las cosas santas no son de cosas santas, porque cuando alguien quiere elegir un padrino, no le dejan que lleve un criterio de fe muchas veces, sino está ya estipulado quién tienen que ser los padrinos. ¿Cuál es la postura de unos padres en esa situación?
Yo vuelvo a quizás lo que respondo con mucha frecuencia, ser quienes son. El cristiano tiene que ser quien es, y lo que no puede es conducirse por intereses que no sean intereses evangélicos, ni intereses que no sean intereses cristianos. Yo no puedo elegir padrinos de un hijo mío a mi primo o a mi hermano porque son mi primo y mi hermano. Yo buscaré un hombre y una mujer que sean hombres de fe, que vivan de verdad Jesús y que de alguna manera cuando mi hijo los mire descubra a Jesús en ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean así, que mi hijo sea así. Y entonces si yo me descuido en algún momento, ellos me podrán decir, hey, que eso no es así. Y yo podré decirles, mira, ¿ves tú a tu padrino? Fíjate lo que hace, fíjate lo que ve, cómo vive, haz tú lo mismo. Claro, lo que no puedo es ser cristiano y gobernarme por intereses distintos. intereses familiares, intereses sociales. ¿Por qué es tradición que sean los hermanos? ¿Por qué? La tradición es lo real, es que sean hombres y mujeres de fe que ayuden a los padres a educar en la fe a su hijo, al niño. Lo que no puede es conducirse de otra manera. Y el problema viene ahí, el problema está que muchos cristianos viven como si no lo fueran o viven muy influenciados por otros criterios que no son cristianos. Lo que es necesario es que depuren su fe. Que depuren su fe y sean lo que son. Que sean lo que son. Y si son cristianos, actúen como cristianos. Y el cristiano tiene una forma de actuar, no se lo inventa cada uno o no hace uno lo que quiere. Porque si uno hace lo que quiere, recoge lo que siembra. Pero si yo quiero recoger lo bueno, si yo quiero recoger la vida, yo quiero recoger la felicidad, yo quiero recoger la felicidad para todos los míos, la alegría y la paz, Jesús me dice un camino. Yo sé que tengo que seguirlo. Lo que no puedo encontrar es lo que Jesús me ofrece si me voy por otro lado.
Pero padre Alberto, ¿y si por ejemplo en este tema concreto que estamos tratando, uno quiere elegir unos padrinos concretos que sabe que son buenos para el desarrollo de su hijo, pero es que el disgusto que va a dar en la casa a los padres que ya tenían claro que la tradición es esa, lo ponen en una balanza y dicen, bueno, es que el disgusto que les voy a dar a mis padres los voy a hacer sufrir, pues no compensa con esto? ¿Qué decimos ahí?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo tengo que perder mi identidad para que mis padres hagan algo y mis padres me hagan hacer a mí algo improcedente? No es posible. Yo soy cristiano de verdad, o soy un cristiano acomodaticio a las circunstancias en las que uno vive dentro de un mundo que se muestra como que no tiene mucho interés por Dios. Si soy cristiano, soy cristiano. Yo debo ser consecuente, debo ser congruente. Porque si no, estoy dando razón a esos que se quejan de los cristianos que no son lo que tienen que ser.
Aunque tengamos que pasar, padre, perdone que insista en el tema, pero es que es muy común y frena en muchas ocasiones el caminar de un cristiano que está convencido, pero de pronto un sentimiento de este tipo lo frena, porque está el entorno que pueda rodear a los padres, pues vaya unos hijos y dicen que son cristianos y hacen sufrir a sus padres, pero si eso es totalmente en contra de Cristo.
Que instruyan a los padres y sus padres no sufrirán. Claro, pero si quieren que las cosas sean resueltas, ellos tienen que resolverlas. No va a venir nadie a resolvérselas. Lo lógico es que ellos expliquen a sus padres, les instruyan sobre los motivos, les instruyan sobre las razones, y los padres, si son padres como Dios manda, lo aceptarán con gusto porque se darán cuenta de que sus hijos lo que buscan es lo mejor para el nieto. Aunque no sea la tradición, aunque se rompa la tradición de que sean los dos hijos mayores o los tíos de no sé qué. Entiendo que eso es, uno tiene que ser, vuelvo a la misma expresión, ser lo que es. Si soy cristiano, serlo de verdad. Vivir como un cristiano de verdad, sembrando paz. Pero si tú no quieres recoger la paz que yo te siembro, y yo por ello no voy a dejar de ser lo que soy. Tú te eliges sufrir porque quieres sufrir y quieres padecer, pues bien, yo no voy a sentirme responsable. Yo hago lo que tienes que hacer. ¿Tú haces lo que tienes que hacer? Esa debe ser tu pregunta, no la mía.
Padre, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no es considerado, no es valorado en el mundo en el que nos movemos como importante o como necesario, o por desconocimiento, no querido por Dios, en esa actitud, por ejemplo, en la que se encuentran muchos jóvenes que descubren que su entrega, digamos, al Señor, por ejemplo, es ser, si me ocurre ahora, porque conozco un caso, ser payaso, ayudar, por ejemplo, a los enfermos en el hospital, llevar el humor, llevar la alegría. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, en una casa seria, donde los padres son gente que han vivido a su manera su entrega al Señor, pero lo ven con un compromiso más serio, digamos, y un joven se encuentra en esta situación, ¿cómo explicarlo a los padres? ¿Cómo decirle, entre comillas, que se están tomando el mundo demasiado en serio y no están viviendo una alegría del Señor?
Yo creo que lo importante es que uno lo tenga claro. Si yo tengo claro lo que quiero hacer, lo que quiero ser, cómo quiero vivir, yo tendré la capacidad de explicarme bien. Tú podrás a lo mejor no entenderme bien, pero yo sabré volver a la carga hasta que tú logres entenderme. Una vez tú logres entenderme, estarás de acuerdo o no. Ese ya no es mi problema. Yo no puedo buscar que todos estén siempre de acuerdo conmigo. Cada uno tiene sus unos criterios y pueden ser todos muy válidos. Lo importante es que yo me deje explicar. Yo me sepa explicar y yo te sepa explicar lo que pretendo, lo que quiero y por qué. El resto es, tiene que ser el camino que el Señor va haciendo, pero yo debo ser consecuente con lo que Dios quiere de mí.
Cuando un joven se encuentra en esta situación, Padre Alberto, a veces sabe que es una llamada del Señor, porque lo ha vivido, lo ha compartido, pero un impedimento continuo puede llevarlo a una duda. Entonces encuentro al joven en el camino que dice, sí, he intentado hacerlo, pero puede ser que no sea el momento porque me ponen demasiado impedimento. Puede ser que tenga que dejarlo por ahora y se están perdiendo un caminar directamente ya. ¿Qué podemos decirle para fortalecerlo?
Yo insistiría en el hecho de que tienen que defender lo que ellos han recibido. Es el tesoro que Dios da a cada uno, hay que guardarlo. Hay que guardarlo, hay que sembrarlo, hay que trabajarlo y evidentemente esperar que fructifique. El fruto puede ser que tarde, pero yo no puedo dejar de cuidar y de trabajar ese tesoro que Dios me ha dado. Es como una vocación sacerdotal, una vocación religiosa. Uno puede tener 16 años y puede estar convencido de que Dios le llama a una vocación determinada y no la puede llevar a cabo porque es menor de edad y sus padres no le dan autorización. Bien, la tarea suya es guardar esa vocación. O puede ser uno mayor, tener 23 años, estar trabajando con un contrato de 5 años y no puede dejarse el trabajo por responsabilidad. Entonces, mientras no puede marcharse a afrontar su vida según la vocación a la que Dios le ha llamado, tendrá que seguir respondiendo a eso, pero cuidando y potenciando y formándose y preparándose para lo que Dios quiere.
Padre, tenemos un caso de alguien que nos ha comentado su situación para que usted intente poner un poco de luz. Es un chico joven que tiene una llamada del Señor y ha intentado conocer diversas posibilidades de realizarla, pero al poco tiempo de vivirla sale de ella y vuelve a encontrarse en una situación de saber que Dios lo llama, pero no saber dónde. ¿Cómo podemos ayudarlo? Porque viene a pedirnos consejo. ¿Qué podemos decirle?
Yo creo que lo primero es ayudarle a discernir la llamada. Ayudarle a discernir la llamada y ayudarle a entrar en eso que hacia lo que él se siente llamado y ayudarle a deslindar los campos para quedarse con lo esencial. Porque muchas veces Dios llama y yo lo envuelvo con un halo concreto. Y ese halo puede estar, yo puedo ahí estar equivocado. Es decir, dicho de otra manera, muy simple, yo puedo tener asociado una llamada, una vocación a la vida consagrada, por ejemplo, que es lo más simple, porque yo eso lo veo envuelto en el mundo sanitario. Y entonces, como soy varón en el mundo sanitario, pues es malo de San Juan de Dios. Y resulta que voy a la semana de San Juan de Dios y tropiezo todos los días porque veo que no es ese mi camino. Bien, a lo mejor el problema está en el hábito que yo le he puesto. El problema está en que tengo que discernir mejor la base de esa llamada. Para encontrar la respuesta adecuada, porque no depende del hábito, porque a lo mejor resulta que yo tengo que ser monje en la Fraternidad Monástica de la Paz, que es lo que soy, simplemente porque todo ese aspecto sanitario, entre comillas, que yo veía y que yo atribuía a los hospitales, es un mundo referido a la salud del corazón, a la salud interior. a la curación de las heridas que la vida va fraguando en el interior del hombre. Y entonces, claro, ahora entiendo que mi vocación es monje de la paz. Entonces, ir cribando esa llamada de todas las impurezas que la vida y que las situaciones van permitiendo hasta llegar realmente al fondo de la cuestión.
¿Y cuando, padre, la postura de una persona que, por ejemplo, sabe que está llamada a la vida consagrada, ha encontrado el lugar? Porque quienes estamos, por ejemplo, cerca lo vemos, pero sigue dudando, ¿será este? ¿No será este? Y busca quien le confirme de nuevo esa llamada, siempre pensando que necesita de nuevo asegurarse. ¿Dios sigue hablando o cambia?
Lo que necesita es perder el miedo. Uh-huh. Necesita perder el miedo y confiar en el Señor. Porque generalmente eso sucede cuando uno tiene miedo a comprometerse, miedo a equivocarse, miedo a... Y una respuesta a una llamada siempre es una opción de fe, no de una evidencia. Dios siempre da un 2% de evidencia y un 98% de fe en la llamada, para que la respuesta sea por amor y no por intereses, no por certeza, porque entonces ya no es una certeza amorosa.
Padre, ¿podría profundizar en eso? Un poco, solo notaba un 2% de
evidencia. De evidencia. Decir, yo sé que Dios quiere que yo me entregue a Él. Sí, pero puedo entregarme. Sin embargo, yo veo que mi corazón se inclina hacia la vida consagrada. Entonces, sí, está muy bien, pero yo también puedo ser casado y también puedo dedicarme a Dios y también puedo. Y entonces se te teje un montón de posibilidades, ¿no? Pero entre todas esas posibilidades, una tiene un poquito de peso, un 2%. Si yo escondo todas las demás, esa tendría suficiente fuerza, aunque fuera pequeñita, porque no habría otra. Pero si escondo esa, las demás no se sostienen. Entonces Dios me da ese 2% de seguridad, que es muy poquito, para que mi paso sea por amor, que es lo que va a marcar la vida mía. Y el resto es inseguridad. Y la inseguridad segura de la fe. Yo me juego la vida por Dios. Me la juego por amor. Y yo os invitaría a los casados a que os preguntarais. Me preguntaba yo el otro día, ¿por qué te has casado con tu marido? Y bueno, si llegas a una conclusión real y sólida y fundamental, que sea un 100% de seguridad, me lo cuentas en el próximo programa.
De acuerdo, padre Alberto María, porque en este ya se nos ha acabado el tiempo. Le doy muchísimas gracias por haber puesto luz a esta temática tan variopinta, pero tan necesaria.
Y si llegas a un 2% de razón por lo cual te has casado con tu marido, entonces lo entenderás.
Muchísimas gracias, padre. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, el Señor siempre nota el 2%, el resto es nuestro paso en fe, en amor. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.